Luis Adoy Fàbregas es un fotógrafo poco conocido por el público y los especialistas en la historia de la fotografía, algo que resulta llamativo si tenemos en cuenta la calidad de su obra y la importancia de las instituciones para las que trabajó. Según su partida de nacimiento, nació en Barcelona el 17 de septiembre de 1874 y sus padres eran Carmen Fàbregas y Joaquín Lladó, maestro de piano. No hay muchos datos sobre su infancia y juventud, aunque parece que estudió en Barcelona y más tarde viajó a París para ampliar su formación.
Alfredo Gómez Acebes, en su trabajo sobre Pablo Antonio Béjar, cuenta que el pintor se trasladó a Cervera para encargarse de la decoración de la capilla de la casa de Agustín Durán y Ferreras y se llevó como ayudante a Luis Lladó, que decidió quedarse a vivir en esa localidad. Allí, el fotógrafo puso en marcha la Academia Lladó, en la que impartía clases de caligrafía, dibujo y otras disciplinas artísticas. Lladó era un gran defensor de la renascença de la cultura catalana y funda el primer periódico en catalán de Cervera, La Veu de la Segarra, que tenía la sede de redacción y administración en su academia, ubicada en la plaza de Lluís Sanpere.
No sabemos qué empujó a Luis Lladó a trasladarse a la capital, pero lo cierto es que instaló su estudio en la calle Santa Engracia y lo llamó Fotoar Lladó. En 1916 fue contratado por la Sociedad Española de Amigos del Arte para la elaboración del catálogo de la exposición de la miniatura retrato en España. Este trabajo lo utiliza para acreditar su experiencia como fotógrafo cuando escribe a Joaquín Sorolla el 24 de octubre de ese mismo año, con el fin de promocionarse y ofrecerse al pintor para reproducir sus cuadros con modernos procedimientos fotográficos. En el membrete de esta carta aparece como Fotoar Lladó fotografías de miniaturas, cuadros, esculturas, monumentos, interiores, trabajos científicos, laboratorio. Santa Engracia número 63. Y curiosamente su logo aparece bajo una corona, lo que nos indica que había realizado algún reportaje para alguno de los miembros de la familia real, quizás la infanta doña Isabel, a quien también menciona en la carta enviada a Sorolla.
Lladó se especializa en la reproducción de patrimonio artístico, recibe encargos de particulares e instituciones y alcanza un merecido prestigio entre los estudios fotográficos de la época. Una prueba de ello son las numerosas adquisiciones realizadas por los responsables del fichero de arte antiguo del Centro de Estudios Históricos a Fotoar Lladó, también llamado Fotoestudio Lladó, para incrementar los fondos de este valioso archivo fotográfico.
En 1918, Luis Lladó comienza a trabajar como fotógrafo de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, aunque no obtuvo el nombramiento oficial hasta 2 años más tarde. Esta etapa fue prolífica para él. Influenciado por las nuevas corrientes arquitectónicas, trabaja para los arquitectos más relevantes de esos años que transformaron la capital madrileña en una ciudad moderna, con grandes edificios y avenidas, comunicada con el metro y, por supuesto, con grandes espacios para el ocio y el consumo, siguiendo el modelo de otras grandes ciudades.
Lladó y su cámara fueron testigos de esa metamorfosis y de la construcción de algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid. Luis Gutiérrez Soto, Casto Fernández Sau, Rafael Bergamín, Teodoro Anasagasti, José Galnares, Modesto López Otero o Antonio Palacios son algunos de los arquitectos con los que colaboró Lladó y que ejercieron una gran influencia en su obra, incorporando la estética de las vanguardias a su fotografía. Muchas de estas colaboraciones fueron publicadas en la revista Arquitectura.
Estos reportajes los combinaba con otros encargos del Patronato Nacional de Turismo, que contaba con un archivo fotográfico para publicar y distribuir los folletos, carteles y otros documentos con el objetivo de promover la curiosidad turística por España. En ellos, su estilo era radicalmente diferente al retratar las ciudades y paisajes, con un aire romántico y costumbrista, dirigido a llamar la atención de los futuros visitantes de esos lugares.
Una prueba más de la repercusión de su producción fotográfica es el artículo que en 1927 aparece publicado en la revista La Esfera, Cuando la fotografía es un arte, el ejemplo de Luis Lladó. En el texto se destacan las cualidades de este artista fotógrafo y se hace referencia a la exposición que había organizado en el Museo de Arte Moderno, que supuso una clara manifestación de las extraordinarias capacidades del artista, capacidades que le habían hecho digno de trabajar para la Escuela Superior de Arquitectura y otras entidades de prestigio. Asimismo, merece la pena hacer énfasis en las magníficas instantáneas que ilustran la publicación España, la riqueza artística del Palacio Nacional, publicada en 1935.
Durante la Guerra Civil, trabajó para la Junta de Protección del Tesoro Artístico y para la Delegación de Propaganda y Prensa de Madrid, con la que colaboraban fotógrafos de la talla de Albero y Segovia, Alfonso, los hermanos Mayo, Atienza y otros de cuyos registros queda fiel testimonio en el Archivo General de la Administración. En 1939, al finalizar la guerra, tuvo que exiliarse a México, país en el que falleció en 1946. En los años que duró su exilio, su vida laboral estuvo vinculada principalmente al Instituto Luis Vives, impartiendo clases y puede que infundiendo su pasión por la fotografía a sus alumnos. De esta época se conocen las fotografías que realizó para el catálogo de la Catedral de Puebla, cuya impecable e inequívoca factura rememora sus trabajos en las vanguardias fotográficas. Lamentablemente, no se conservan más testimonios de su vida en México. En 1950, Mauricio Fresco dedica su publicación La emigración republicana española, una victoria de México, a la memoria de los caídos en el destierro, entre los que incluye a Luis Llado Fábregas, curiosamente, como profesor, escritor y periodista.
Luis Llado supo adaptar su lenguaje fotográfico para dar respuesta a los distintos proyectos para los que fue contratado, y la calidad de su obra es incuestionable en cualquiera de ellos. Retratos de estudio, reproducción de patrimonio artístico, campañas publicitarias y fotografía de arquitectura. Podemos decir sin duda, como ya aventuraba la revista La Esfera, que estamos ante un verdadero artista,